podcast. Eso es el podcast con Jesse Cervantes en Nexa.
6 de la mañana, 43 minutos. Un día como hoy, pero de 1957, falleció uno de los más grandes ídolos que ha tenido este país en su historia. Hablo de Pedrito Infante, del gran Pedro Infante. Aquí te dejamos su radiografía.
Radiografía en Jesse Cervantes en Nexa.
Ícono de la época de oro del cine mexicano. Llegó a trabajar en una carpintería y en una peluquería. Fanático de la aviación, tuvo 3 accidentes y grabó más de 300 canciones. Él es el ídolo de México, Pedro Infante.
Te vienen a contar cositas malas de mí. Manda a todos a volar. Diles que yo no fui.
Nacido un 18 de noviembre de 1917 en Mazatlán, Sinaloa, hijo del maestro de música Delfino Infante García y Refugio Cruz Aranda. Tuvo 14 hermanos y debido a los escasos recursos de su familia, desde pequeño comenzaría a trabajar en diferentes empleos como en una carpintería y en una peluquería.
Muñeco, que necesita cuerda.
16 años, Pedro formaría parte de una agrupación musical que se daría a conocer en todo Sinaloa. Un año más tarde, sería padre de su primera hija y tiempo después se trasladaría a la Ciudad de México para probar suerte.
Y la pulga se van a casar y no se han casado por falta de mal.
Ya en la capital del país, tomaría gran relevancia en la radio. Su popularidad crecía y para 1943 tendría su primera grabación, El Soldado Raso.
Soldado raso, voy a ingresar a la fila.
Incursionaría en el cine mexicano en papeles pequeños, para después tener su primer papel importante en la cinta La Feria de las Flores, también en 1943. Participaría en más de 60 películas al lado de las mejores estrellas de la industria y donde forjaría toda una época en la pantalla grande.
Le gusta la guaracha, la rumba y el danzón.
Pedro Infante es reconocido como uno de los más grandes de la música regional mexicana, grabando más de 350 melodías, destacando también en el bolero.
Pasaste a mi lado con gran indiferencia.
Un gran deportista. Practicaba natación, gimnasia y boxeo. Era fanático de las motocicletas y de los aviones, los cuales aprendió a pilotear y que por desgracia tuvo 2 accidentes antes del mortal suceso. Uno de ellos, ocurrido en 1949 en Michoacán, sufrió una lesión en la cabeza por lo que se le colocó una placa de acero.
Almas que duermen tranquilas, la luna de plata se arrulló.
Su película Tizoc, ganadora del Golden Globe como mejor película extranjera en 1957, le hizo a Infante ser acreedor del Oso de Oro en el Festival de Cine de Berlín. Ambos reconocimientos fueron póstumos.
Quiero más que a mis ojos.
Y según se sabe, la moto que usó Pedro Infante en la película A Toda Máquina ha querido ser comprada por personajes como Ricardo Salinas Pliego y el actor estadounidense Sylvester Stallone.
Querido amigo.
El 15 de abril de 1957, Pedro Infante moriría piloteando un avión poco después de despegar del aeropuerto de Mérida, Yucatán.
Por lejos que te vayas, un día te alcanzaré.
Una leyenda del cine y la música mexicana, el inmortal Pedro Infante.
Amorcito corazón, yo tengo tentación de un beso que se prenda en el calor de nuestro gran amor, mi amor.
Escuchas el podcast de Jesse Cervantes en Nexa. Toda la información del mundo del espectáculo con Gil Barrera, con Jesse Cervantes en Nexa.
¡Señoras, señores! es el querido Gilgilillo, el hombre espectáculo de México, el de Azcapotzalco, el queridísimo Gilgilirín, lunes 15 de abril abriendo la semana. Mi querido Gilgilillo, ¿qué nos cuentas?
Mi Jessy, ¿cómo estás? Muy buenos días, pues aquí estamos al pie del cañón.
¿Ya no nos has traído tortas de chilaquil, Gilgilillo?
¿Sabes qué? Es que luego ya hay una fila muy grande. Ah. Entonces, cuando regularmente paso, hay poca fila. Y luego como que están poniendo un poco más tarde, los de las tortas de chilaquiles que están ahí en
están
la Condesa.
Están buenísimas. Imagínense, Gilillo me trajo una torta, bueno, todos, porque trajo para todos, pero la mía tenía chilaquil verde.
Ajá.
Crema, que se me estaba haciendo agua loca, cebollita y abajo una milanesa.
Es nada más para algo light. Y hay otras que se llaman las bombas, que les ponen cochinita pibil.
No, volví a comer, hombre, como en 15 días, Gilillo, pero estaba riquísima.
No, pues luego traemos ahí otra dotación para
sí, por favor, Gilillo, ¿qué cuentas?
Oye, fíjate que todo parece indicar que por ahí del 25 de octubre, cuando se conmemora el primer aniversario de Otis, este huracán que devastó Acapulco, estarían haciendo ese día una serie de celebraciones pues para demostrar que Acapulco prácticamente está renaciendo. Han llevado, pues, a aparentemente lento, pero a marchas forzadas, principalmente empresarios, no gobierno como tal, empresarios, iniciativa privada, pues todos los elementos para tratar de sacar adelante al puerto. Esta zona de donde está todo el centro de convenciones, el Club Mundo Imperial, por ejemplo, particularmente, que recibió al tianguis turístico la semana pasada, pues está enfocadísima para que justamente al conmemorarse el primer aniversario haga la inauguración de esta pirámide, un hotel importantísimo dentro del puerto. Alrededor de eso, una serie de eventos relevantes que cuya intención es demostrar que Acapulco para esa época estará en pie, sobre todo esta zona de Diamante que está todavía devastada, sí, y que ha sido tan difícil sacarla adelante, ¿no?
Pues mira, la verdad es que qué bueno, porque nada como voltear a ver a un lugar turístico que por décadas sirvió de ícono del turismo mexicano, porque décadas enteras, mi querido Gilillo, Acapulco significó, era sinónimo del turismo en México, como sí, hoy lo puede ser Cancún o la Riviera Maya, y es un lugar maravilloso, es un lugar de oro, es un lugar lleno de magia para la diversión, para el entretenimiento, y pues nada, todo lo que se haga en pro de ayudar a que salga el puerto más rápido, creo que hay que sumarse, ¿no?
Sí, claro, hicieron el Abierto Mexicano de Tenis también en medio de, pues, de la nada, porque reconstruyeron toda esa zona que estaba, estaba irreconocible, y hoy es muy contradictorio saber que donde había solamente hierros retorcidos y donde estaba, no había ni siquiera árboles, pues hoy por hoy están haciendo aportaciones que le generarán un beneficio no solamente al puerto como tal, sino a toda la comunidad, porque cientos de personas o miles de personas se quedaron sin empleo porque dependían del turismo, y pues prácticamente una gran cantidad de hoteles cerraron, los restaurantes, y hoy poco a poco están haciendo en este ejercicio de reconstrucción. Pero lo que sí creo que valdría la pena destacar e irse apuntando, por ahí están ya buscando al elenco que podría presentarse el 25 de octubre, que entiendo que es cuando estarían haciendo esta celebración, para darle el banderazo de reinicio a estas, como bien dices, una de las tradiciones más importantes turísticas que tiene nuestro país.
Pues mi querido Gilillo, que todo lo que se sume en pro de Acapulco se haga una realidad y que pronto el puerto esté al 100%.
Y al final aquí es la palabra de los empresarios, porque si nos vamos a lo que dicen las autoridades, en época electoral van a decir cualquier cantidad de barbaridades, ¿no? Hoy por hoy lo que es una realidad es que es la iniciativa privada la que ha estado tratando de sacar adelante. Y también, ¿sabes qué? El pago de las aseguradoras, que entiendo algunos ya les empezó a caer.
No, pues mira,
entonces eso,
bueno,
los aliviana. Mucha gente, artistas, pues prácticamente todos perdieron ahí su patrimonio, ¿no?
Pues Gilillo, gracias.
Y Jessy, muy buenos días a todos.
Buenos días a todos. We Found Love. Llega Rihanna. Es lunes 15 de abril.
Te desmenuzamos lo mejor de las noticias deportivas en una charla entre amigos. Esto es El Mundo de Poncho Vera en Jessy Cervantes en Exa.
¡Extraño! ¡Grítale, rockero! ¡Grítale! ¡Eso!
Sí, muchas gracias.
¡Grítale, rockero! Grítale,
muchas gracias, grítale, muchas gracias. Rockero. Son ustedes muy amables, muchas gracias. Mi querido Jay Cervantes.
Feliz de verte, mi querido Jürgen, el Goyito Vera.
Yo estoy verdaderamente emocionado de verte, de arrancar la semana aquí en tu espacio. Oye, eso de incorregible, no lo entendí tanto.
Es que, Verita, ya cuando se nace con ciertas costumbres, hábitos, es muy difícil de corregir.
Bueno, sí, ya a esta edad, ¿va?
Sí, no, ya.
Tú todavía...
No te jueces al primer hervor.
No, ya no. Pero, ¿tú crees que todavía tienes cosas que se te puedan corregir en tu vida? O ya no.
Cabrón.
O ya mañosón y ya. Y ahora sí que, pues así soy. Y háganle como quieran.
Pues así soy.
Es que ya uno ya está.
Ya tienes el partido, Verita, sí, ya que corrige
ya
uno.
¿Ya para qué, verdad?
No, bueno, una que otra cosilla, ¿no? Pues, le echa uno la luchilla.
Pues estoy intentando pensar como qué yo podría corregir de mi vida. Y no.
Fíjate, yo creo que a ti y a mí nos pasa algo importante, pero que es contrario. Yo desde que te conozco, yo siempre he sido el gordo y tú siempre has sido el flaco. Yo creo que a mí me faltaría bajar un poco de peso y a ti subir un poco de peso. Hoy te veo demasiado delgado.
Sí.
Y yo no es que esté demasiado gordo, pero siempre he sido rechonchete,
simpático. No, pero tú no eres.
Regórdete.
No, bueno, pues.
Regórdete, ¿no?
De hueso ancho. De hueso ancho.
De hueso,
¿no?,
ancho y pesado. Pero tú, oye, sí, Lille, demasiado flaco, ¿verdad? ¿Estás bien? Pues, ¿quieres ensure?
No, un ensure advance,
Verita.
Pues ya sabes, uno que tiene el cuerpo de perro parado.
No, pero demasiado perro y demasiado parado. Sí, te veo muy delgado, Verita, ¿eh?
Pues es que este suéter está pegadito.
Tráigame una torta de tamal,
échenle,
Verita, para que eche grasa.
Un bolillo con doble migajón. No.
No hay bolillos con doble migajón.
Pues no, pero agarras el migajón
de alguno que se lo haya
quitado, exactamente. Entonces agarras el bolillo, lo partes y haces tu torta de migajón.
Ah, esa está buena, ¿eh? Nunca había visto una torta de migajón. Oye, Verita, ganó el Atlas, señoras y señores. ¡Venga el aplauso al equipo de todos!
El zorro,
el rojinegro, pasó por encima de San Luis.
Te quería preguntar...
Partido de la jornada.
No, no seas así.
¿Cómo? Pero sea justo. Tiene que ser un tipo justo. El clásico regio se quedó muy abajo.
No, 2-1. No.
Partido de la jornada.
Atlas San Luis, partido de la jornada.
Creo que la FIFA lo está llamando el partido de la jornada, a nivel mundial.
Me llegó el reporte de audiencia de rating y tuvo saldo negativo. O sea, no sé cómo le hicieron menos. O sea, ¿qué dices? ¿Qué óvole?
O sea, hubo gente que aventó la tele por su ventana.
Algo así sucedió. Pero felicidades.
Gracias,
Verita. Te quería preguntar, yo me acuerdo que nuestro queridísimo amigo, el DJ Pelos, había sido parte de la producción de una canción del Atlas.
Es la canción del Atlas.
Exactamente. ¿La siguen poniendo en el estadio?
Sí. Yo siempre que le escucho, le mando un mensaje, le digo, millonario.
Furia rojinegra.
Sí.
¿Y le pagan?
Con la furia. Pues según él, no.
¿No?
Se me hace que porque fue obra por encargo.
Ah.
O sea, bueno, él, creo que esa obra la pidieron ahí de una estación de radio.
Ok.
Y pues hace muchísimo la hizo.
Pero está buena, ¿no?
Sí, la siguen poniendo. Bueno, la siguen poniendo.
Oye, pues felicidades por tu Atlas. Digo, ganar siempre va a ser una buena noticia.
Sí, no, bueno. Y eso es todo, señores. Muchas gracias. ¡No!
Ya nos vamos. Hasta mañana. Pero ¿qué te parece si repasamos lo que sucedió en la jornada?
Venga,
Mariux. Después de esto faltan dos partidos nada más. Arrancó todo el viernes con un sorprendente Mazatlán que le pegó 2-0 al Querétaro en su casa.
Sí.
El Querétaro era muy favorito y se metió en una bronquita porque ya está en el décimo lugar. Está en play-in, pero cayó fuerte el Querétaro, ¿eh? Gran victoria del equipo del Mazatlán. Por otra parte, el Necaxa. Oye, qué bien está el Necaxa.
Sí.
Saludos allá, Aguascalientes. 2-0 le pegó al Santos. El Santos como que está...
alicaído, ¿no?
Pues bastante gris el equipo santista, pero bien. Bien por el equipo de los Rayos. Le costó trabajo al Cruz Azul, pero a final de cuentas le ganó al Puebla... En el 95 entró el gol de Antuna, marcan penal y le gana al Puebla 1-0. El Puebla, que es un auténtico desastre, es el sotanero. El sábado, gran victoria. Y perdón que lo diga así, mi querido Jesse, pero las Chivas, gran victoria.
Chivas rayada del Guadalajara,
le
sí.
Le pegaron al Pachuca.
¿Cómo es, Verita?
Tres victorias consecutivas ya del equipo de las Chivas.
Sí.
Intentando meterse a la liguilla de manera directa. Así que gran victoria, 1-0 allá en Pachuca, ¿eh? Ni más ni menos. Oye, lo del América, caray.
El Águila iluminó.
Hijo, le hizo pedazos al Toluca.
Pedazos al que era líder hasta empezando el partido, el líder del torneo. Llegó y le metió 5.
Era
no
el chorizo.
No uno, ni dos, ni tres.
No,
5.
No. Ahora sí que...
5. Dilo tú. 5.
5. Lo voy a decir en inglés. 5. Ahora sí que le dieron una...
¿Te regañan de los Pumas si apoyas al Águila?
No es tanto que me regañen, pero sí siento feo. O sea, como que...
No eres de esos.
Sí, no. Es como que no se siente chido. Pero bien, la verdad, tengo que reconocer que los Pollos jugaron muy bien.
No, hombre.
y le dieron una, ¿cómo se dice? Una cucharada de su propio chocolate.
Sí.
O sea, el chorizo, cuerda.
Pero cuerda.
Ajá, exactamente. Al Toluca, 5-1.
Sí, no, sí,
es muy favorito.
Cinco.
Es muy favorito el equipo amarillo para ser campeón, Jesse.
Pues, Verita,
no seas así,
te lo dije desde hace semanas.
Pero ojo, porque el próximo sábado se mete en la Ciudad Universitaria.
¿Ese qué clásico es? A ver, ¿ese qué clásico es?
¿El clásico del sur? No, es el clásico del cosmos.
¿Por qué?
O sea, del universo.
El clásico del sur, porque los dos son sureños.
No, es buen juego ese.
Clásico del sur, el clásico del Pedregal.
El clásico del Pedregal. La verdad es que es el clásico capitalino. ¿En serio?
¿A qué hora es?
¿No? Es a las 9 de la noche el sábado.
¿En el Azteca?
No, en CU.
¿Vas a ir?
Pues mira, yo espero que sí. Yo espero que sí.
Atlas Cruz Azul, domingo 5 de la tarde, invitado por Fiño Cedeño.
¿Ah, vas a estar ahí en el Azul?
Hombre, primero faltan Selmi que yo.
Oye, qué padre. La verdad, ese estadio, viejo y lo que quieras, pero qué bien se ve el fútbol en el Azul, ¿eh? ¿La verdad?
Pues mira, depende del marcador, ¿va? Y del equipo al que le vayas.
Pero el partido se ve muy bien.
Zorro y no se va a ver
el
muy
partido
bien.
Se ve muy bien. La verdad, muy, muy bien ahí del Estadio Azul.
Un atento llamado al señor que lleva la máquina esa. Por favor, sea usted modesto y uno por tiempo, ¿no?
Bájale un poquito, ¿no?
Es que bájale los demasiado el pito ese que traen de la máquina.
Terrible,
ese.
¿No? Terrible. Sí. Bueno, por otra parte, el Monterrey contra Tigres. Qué buen juego, qué divertido. 3-3. Sí. Con mucho que
juegazo,
comentar, ¿eh? Mucho
sí,
que
no,
comentar.
No. Mucho que acotar, pero de esos clásicos que se antojan, ¿eh?
Sí, oye, la verdad es que, pues, ay, con el último gol, ya el 3-3, pues ya con mucho tiempo de repuesto, ¿no? Así que, pues bien, juegazo, la va un gran clásico del norte. Hay mucho que platicar, a ver si en la segunda hora platicamos sí, claro. Lo que hizo Nahuel, ¿no?
Porque Nahuel
se vio como que bárbaro.
Lo tienen que echar el resto del torneo, ¿eh?
Está lesionado ya el resto del torneo, ¿no?
Entonces quizá el otro.
Pues quizá dice, no, estoy lesionado,
oye,
te pone las sanciones.
Pero muy mal, ¿eh?
Muy mal. Y con un láser ahí molestando al arquero.
¿Qué mensaje le hace a la afición?
No, chafísima. El zorro, bueno, ya lo comentábamos.
El equipo de todos. Dilo, mira, ¿cómo es?
Ahí está, mira.
Con energía de una avalancha marcando el campo con el balón. Ese es mi equipo y es un ciclo. Cuando la porra lo que hace, la ola se dejará. Nadie a los zorros puede parar cuando el estadio empieza a gritar. ¡Furia rojinegra!
¡Goya! No, ¡Goya! No, ¡yo le voy a Pumas! ¿No? ¡Goya!
No echa a perder eso, Vera. No. El equipo de todos, señoras y señores.
Con mucho respeto. Bueno, los Pumas, 1-0 a León. En el clásico de las fieras, el Puma rugió con gol de la máquina peruana Quispe. 1-0. Pumas Universidad, damas y caballeros, si acabara el campeonato en este momento, estamos en play-in.
Pero no acaba este momento.
No, qué mediocre.
No acaba en este momento, Verita.
No, le toca al Puma recibir al Águila, como lo comentábamos.
Uf, nos metieron el segundo.
Ir a Querétaro, Está difícil. Y aleluya. Extra. Stop the press. Paren las rotativas, porque el equipo de Tijuana, ganó. La primera victoria del Piojo.
Un aplauso al Piojo, carajo, a todos los...
Venga, Piojo.
Tres aficionados del Tijuana aquí en esta ciudad. Les mandamos un aplauso muy grande.
Le pegó al Juárez 1-0 allá en Ciudad Juárez.
Sí, ya urgía que ganara.
Pobre Piojo, y celebrando como los grandes.
No, qué bueno, pues así es, la alegría, la felicidad.
Pues sí.
Que se enrache, dos más y listo.
Pues ahí está lo que sucedió en el fútbol mexicano. La verdad es que está bastante interesante el campeonato. Número uno está el equipo amarillo con 32 puntos. El Toluca está en el segundo, el Monterrey en el tercero, Cruz Azul está en el cuarto, los Rayos están en el quinto, mira los Rayos, Pachuca sexto, Tigres, Chivas, Pumas, Querétaro, León, Santos, Mazatlán, San Luis, Atlas,
el Sol.
Juárez, Tijuana y Puebla.
Ya del Atlas para abajo ya no alcanzan, ¿eh?
No, ya.
Ya no.
No, todavía León se podría meter por ahí.
Porque fíjate, el Atlas tiene 16, llegaría... tiene 13, ¿no?
Tiene 13,
llegaría 16, 19 si ganan los otros, ya no alcanza.
No, imposible.
O sea, del Atlas para abajo ya no alcanza.
Sí, el décimo, que es el último que se mete al play-in, que es el Querétaro, tiene 23 puntos ahorita.
Sí, no, ya no.
No, ya no imposible. Manera. Todavía León tendrá oportunidades.
De manera, aprendes.
Santos, Mazatlán, San Luis. Pero el Puma está, estoy nervioso. ¿Cómo ves ese clásico del cosmos, del universo entre... Pumas América.
Complicado, Verita, ¿eh?
Sí, la neta.
No es una aduana fácil.
No.
No es una aduana nada fácil, nada sencilla.
No, pero se va a poner a leer la afición de Pumas. Estamos con esperanza.
¿Se llena?
Sí, yo creo que sí. Fíjate que no venden todos los boletos. por seguridad, para dejar como que ciertos espacios en el estadio.
Ah, no es porque no llene el público.
No, los boletos yo creo que se van a agotar. O sea, van a decir ya no
los
hay localidades.
Los pocos que saquen a la venta se van a agotar.
Se van a agotar, sí. Perfecto. Y dejan ahí muchos espacios.
Perfecto, ahí está la Verita Prendes.
¿No quieres ir a ver a...?
Tranquilo, Verita, voy al azul.
¿En serio sí vas a ir el domingo?
Sí, claro que voy a ir. Pues sería el tercer partido que veo de Atlas este torneo.
Ok.
No, claro.
¿Y con quién vas?
Okay. Con Fiño Cedeño.
Ah, te invita, tiene ahí un palquillo, una platilla ahí.
Rentó un palquillo.
Ajá.
Entonces vamos los Cervantes.
El domingo es.
Dominguito, 5 de la tarde.
No hay toros, me imagino. No,
no hay toros. Ah. No hay toros. No.
Se va a llenar.
Pues yo creo que va a haber buena entrada. No sé si. Bueno, por la máquina, ¿no?
No, por el Atlas, ¿no?
Viene gente, ¿eh? Sí, viene gente. Más de 100 sí seremos en ese estadio. Más de 100 sí seremos. Verá.
Venga.
Soy presa de tus burlas, pero no importa.
No, ¿por qué?
No importa, Prendes. Vamos con las curiosidades de Thalía. Gracias, Verita.
Venga.
Es momento de que sepas todo lo que pasa en el mundo de la farándula. Estas son las cortas del espectáculo en Jesse Cervantes en Exa. Peso Pluma conquista Coachella 2024 en su presentación del pasado fin de semana con una duración de aproximadamente 45 minutos. Peso Pluma realizó un homenaje a la música regional mexicana, mostrando una línea de tiempo de los mayores exponentes del género. Dicho gesto del cantante se robó el corazón del público. Además, en el escenario reconoció a Becky G como una de las primeras artistas que lo apoyó en sus inicios. Otro de los artistas invitados al escenario fueron Junior H y Santa Fe Clan.
El talentoso sonorense Karim León subió al escenario del Festival de Coachella con un repertorio cargado de éxitos de la música regional mexicana. Llamando la atención el poder de su voz y estilo único, Karim provocó entusiasmo entre el público asistente, quienes no se cansaron de cantar cada una de sus canciones, cerrando con un ¡Viva México!, mostrando el orgullo por su tierra.
La empresaria, actriz y cantante mexicana Thalía será la host oficial de los Latin Music Awards 2024, pero además, el productor y músico Avi Quintanilla formará parte del reconocimiento a nuestro Latinama Legacy a Banda MS con el tema Es Viernes. Otra de la información que salió a la luz del próximo evento es que los Latin American Music Awards ya cuenta con varias presentaciones confirmadas, como la de Danny Ocean, Justin Quiles, Marc Anthony, Morat, Peso Pluma, Jan Lucas y muchos más. El evento se llevará a cabo el jueves 25 de abril. Escuchas el podcast de Jesse Cervantes en Exa. Todo lo que temes preguntar, pero te mueres por saber. Sexo. Con Verónica Massa Bustamante, la doctora Verótica en Jesse Cervantes en Exa.
8 de la mañana, 13 minutos. Sexo con Verótica. ¿Cómo estás, Verónica? ¿Cómo estás, Verón?
Ay, muy bien, Jessy. Como tú, cada lunes, muy contenta de saludarte.
Qué bueno, mi querida Vero. Qué bueno que estás con nosotros. Me da muchísimo gusto saludarte y abrir este lunes con este tema que siempre es no solo recurrente, sino necesario, ¿no? Porque si de algo tenemos que aprender es de cómo saber respetar, cómo saber practicar informado un buen sexo. Así que, Vero, ¿cómo has estado?
Ay, muy bien, Jessy, bien contenta de que hoy vamos a platicar sobre un tema que me ha interesado mucho desde hace años y que es el fetichismo. Fíjate que en mi primer libro, que se llama El Motel de los Antojos Prohibidos, exploro varios fetiches y ha sido muy interesante todo este seguimiento. ¿Qué es un fetiche? Un fetiche es un objeto o una parte del cuerpo, que no son los genitales, que generan excitación en una determinada persona. Entonces hablamos de fetiches como que pueden ser los pies, por ejemplo, el cabello, las manos, pero también objetos como látigos, ropa de cuero, disfraces, en fin. Entonces, realmente esto abre el panorama de la erótica de una manera bastante expansiva, porque ya no solo tenemos a nuestra disposición nuestros genitales para erotizarnos, sino que también tenemos la posibilidad de usar otros objetos u otras, explorar otras partes del cuerpo, Jessy, ¿cómo ves?
Oye, muy bien. Entonces, de alguna manera, ¿cómo es recomendable usar los fetiches o de qué manera podemos hacer uso de los fetiches?
Esa es una súper pregunta siempre, ¿no? ¿Cómo hacer sobre todo que las personas que tienen un fetiche, ¿no? Que son fetichistas, no se sientan mal por su práctica? Primero que nada hay que entender que esto es algo muy común, que si bien a principios del siglo pasado surge este nombre basado en el fetichismo vinculado con religiones politeístas ancestrales, es Freud, ¿no? En el psicoanálisis, quien mete el término de fetiche, pero fíjate, Jessy, que se castiga, digamos, como que dice, está prohibido, no hay que hablar de eso porque es una desviación, pero con el paso de las décadas, sobre todo, pues se ha considerado ya no una desviación, sino una expresión comportamental de la sexualidad. Entonces, siempre y cuando se use, como siempre, de manera sana, segura, consensuada, para el disfrute, pues no da lo mismo que sea un objeto muy extraño o un objeto muy común. Va a ser una práctica positiva del fetichismo. Y luego hay niveles también, Jessy, de fetichismo, que puede ser desde el esporádico, que cada tanto me gusta ponerme el taconazo porque me prende y le prende a mi pareja, a no puedo tener placer salvo cuando uso el tacón, mi tacón. Entonces ahí son estas sutilezas, y si de verdad eres la persona muy dependiente del fetiche, ahí es cuando ya empieza a dejar de ser sano.
Ah, ok. Digamos que la dependencia, ¿no? La dependencia es lo que puede llevar a generar después, pues no sé si llamarle vicio o cómo llamarle.
Pues mira, vicio no como tal, pero sí dependencia sería la palabra precisa, ¿no? O sea, si yo ya no me prendo, no me erotizo, no quiero nada, si no tiene la máscara de luchador puesta, pues entonces ya estamos hablando que hay un trastorno en nuestro deseo, que está dependiente a eso. ¿Y qué va a pasar si un día tengo una pareja que no se quiera poner la máscara de luchador o no tengo la máscara de luchador? Entonces, pues, mi práctica ya no va a ser positiva, ¿no? Entonces, pues, yo creo que tampoco es tan complicado, ¿no? Si ya se sienten demasiado encariñados con su fetiche o, por ejemplo, con el cuerpo, ¿no? El más común, Jessy, fíjate que entre los fetiches es el fetiche de pies. Hay un montón de personas que están muy clavadas en los pies de determinada forma, con uñas de tal color, con sandalias o con botas de tacón de aguja. Y entonces ahí, pues todo eso se puede explorar y puede ser súper divertido. Pero en el momento en que ya menos que lo tenga es que disfruto, ya no.
Ah, pues mira, entonces hay que hacerlo con sus reservas, ¿no, Vero?
Sí, totalmente. Y también entender que está muy vinculado a grupos y a prácticas. ¿Te acuerdas que hablamos la semana pasada, me parece, del BDSM? Y hablábamos justo de esas sutilezas con la ropa y tal. Pues, por ejemplo, esa forma de vida vinculada con sumisión y dominación, pues gusta mucho del fetiche, de las prendas de látex, de las cosas de cuero, de los arneses, de los látigos, de los fuetes, de los palmeadores, ¿no? Y entonces, a la par de una práctica erótica, también se vuelve una práctica estética, ¿no? El usar eso para lucir como quiero verme y excitar, por ende, con ese aspecto a las personas, ¿no? O a la persona que me acompaña en mi vivencia erótica.
Ah, ok. Bueno, pues, Vero, ¿con qué terminamos hoy? ¿Con qué nos dejas?
Pues sobre todo, Jessy, pensar que, insisto, los fetiches no tienen que ser malos, no se sientan mal si de pronto descubren que sienten alguna apetencia de este tipo. Recordaremos a ese viejo director de cine que se excitaba poniéndose los suéteres de mujer de lana como para ser creativo, ¿no? Ahorita se me olvidó su nombre, ya se los debo, y decía en la misma película que hizo Tim Burton sobre él. Bueno, a fin de cuentas, pues no dañaba a nadie, solo se sentía muy cómodo y muy bien usando esa prenda para ser creativo. Entonces, realmente el fetiche nos va a servir de muchas formas, sobre todo si recordamos que la erótica, pues, tiene que ser constante en nuestra vida, no solo cuando estamos con otra persona sin ropa. Entonces, a disfrutar de los fetiches y a pues entender estas dimensiones que tienen y no caer en las negativas.
Pues mira, la verdad es que esperemos que sea lo mejor para cada uno usando moderadamente los fetiches.
Exacto, tal cual.
Muchas gracias, Vero.
Moderación. Al contrario, Jessy, les espero en mis redes sociales, Vero Maza, la doctora Verótica y Verónica Maza Bustamante. Y por ahí seguiremos cotorreando.
Muchas gracias. 8:19, Harry Styles, Watermelon Sugar.
Escuchas el podcast de Jessy Cervantes en Exa. El mundo de los antros, la fiesta, mitos, realidades y sobre todo la responsabilidad en la visión de Rudy Tercero en Jesse Cervantes en Nexa.
8 de la mañana, 41 minutos. Rudy Tercero, ¿cómo estás, mi Rudy?
¿Qué pasó, mi Jesse? Bien aquí, feliz de estar contigo otra vez.
Qué gustazo saludarte. Esta especialidad que tienes, este toque, esta sensibilidad que tienes para ilustrarnos en todos los temas que tienen que ver con la noche, con la fiesta y con el cuidado y los cuidados que debemos tener en torno son maravillosos. Rudy, hoy vamos a hablar de si existe o no una velocidad adecuada para tomar, para beber alcohol. Es decir, ¿hay un cierto número de minutos o tenemos que separar un cierto número de minutos una copa de otra, una cuba de otra, un whisky de otro, un tequila de otro? ¿Cómo se maneja esto?
Pues mira, Jesse, si hay una velocidad para tomar, para pasártela bien, tristemente la gente cree que si toma mucho se la va a pasar mucho mejor. Lo que pasa es que la gran mayoría de la gente no sabe que el alcohol es una droga bifásica, es decir, poca cantidad y mucha cantidad hacen que tengan efectos completamente diferentes. Entonces, tomar una copa por hora va a hacer que liberes dopamina en un nivel en donde te la vas a pasar bien. Una copa, copa y media. Entonces, haz de cuenta que tu fiesta se llena. Imagínate que es como una cubeta, ¿no? Entonces, ya llenaste la cubeta. Aunque si tú sigues tomando más, esa cubeta ya no se va a llenar más, ya está llena. Lo único que va a pasar es que te vas a hacer daño y te la vas a pasar mal en tu fiesta. Entonces, tomarse más o menos una copa, máximo copa y media por hora, te puede garantizar que puedes estar pasándotela bien, liberando dopamina en un rango en donde vas a estar a gusto, te vas a reír, te vas a desinhibir, pero no te vas a pasar. Y la gente cree que si toma más alcohol va a ser más feliz, y no, ahí es donde empiezan los problemas, porque ya tus funciones cerebrales empiezan a deteriorarse, ¿no?
Ok, entonces, ¿lo adecuado sería una hora y media?
Una copa por hora, más o menos, y copa y media máximo, si es que estás tomando agua y comiendo bien. Acuérdate que, como siempre les he dicho, Jesse, comer antes de tomar siempre va a ser buenísimo, porque empieza el proceso de la digestión y entonces tarda más tiempo en llegar el alcohol a tu torrente sanguíneo. La idea de tomar alcohol, pues, es pasártela bien, ¿no? No que te pases y al ratito te metas en problemas, ¿no?
Oye, imagínate, esto quiere decir que si vas a una fiesta que vaya de las 10 de la noche a las 3 de la mañana, es decir, 5 horas, te tienes que tomar regularmente 5 cubas, 5 tequilas, 5 whiskas, solamente 5 bebidas, ¿no?
Más o menos, pero aunque la gente de repente cree que eso es poco. Pero mira, yo te pongo un ejemplo. Los medicamentos que te mandan los doctores. Te mandan una pastillita que tiene no sé cuántos miligramos del medicamento y es una cada 8 horas, ¿no? Entonces, ¿por qué el alcohol queremos meternos un chorro de bebidas en, no sé, en un minuto, en una hora? La gente que se voltea la botella y empieza a tomar como loco, pues a esa persona no les va nada bien. Ahora, 6 copas, estás hablando que es un tercio de botella. O sea, no es como muy poquito, es un tercio de botella de ron, un tercio de botella de tequila, tampoco es tan poquito, ¿no?
Claro. Pues sí, no es poquito, pero imagínate, yo conozco gente que pues en 5 horas se mete a una botella, yo creo. O sea, de 10 de la noche a 3 de la mañana, chavitos que se acaban una botella.
Sí, si se está tomando 3 copas por hora, una botella de 3/4, le salen más o menos 15 copas, 15, 16 copas. Entonces, si te tomas 3 copas por hora durante 5 horas, te acabaste la botella.
Son 15 copas.
Eso es demasiado, demasiado alcohol. Son casi 270 mililitros de etanol en el cerebro.
Es por eso que se pierde el control.
Exactamente, exactamente. O sea, después de 5 copas, más o menos en 2 horas, ya la corteza prefrontal es la que toma decisiones y es la primera que empieza a fallar. Entonces empezamos a hacer tonterías que muchas de ellas pueden ser chistosas y muchas pueden ser peligrosas. O sea, ya estás en un hilo en donde igual a lo mejor no quieres estar.
Oye, y dime una cosa, ¿hay algún horario del día? Por ejemplo, si tomas en la mañana, tomas a mediodía o tomas en la noche, ¿hay diferencia en torno a la velocidad?
No, yo creo que no tiene problema, ¿eh? O sea, yo pensaría que lo normal sería que la gente empezara a tomar, pues no sé, ponle tú por lo menos a la hora de la comida, ¿no?
2 de la tarde, 3.
Si alguien empezó con unas mimosas, pues a lo mejor una vez por ahí a veces está bien, pero si ya se empiezan con las mimosas, es como el dicho ese que dice, el que toma el lunes toma toda la semana, ¿no?
Es este, sí, la, es la, la maldición gitana. Chupas el lunes y chupas gitana, toda la semana.
Y es real, ¿eh? O sea, la verdad es que la gente que empieza el lunes ya después la, la conecta toda la semanita. Entonces, no, yo creo que, o sea, lo normal es que la gente esté tomando sobre todo. Luego hay muchas comidas, ya sabes que aquí en México se da muchísimo eso, la comida cena, ¿no? Que empiezas en la comida, luego viene la sobremesa y cuando te das cuenta ya son las 8 o 9 de la noche y ahí sigues en el restaurante chupando. Entonces aquí en México sí se acostumbra a tomar pues muchas, muchas horas, ¿no?
Sí, no, no, aquí de hecho creo que somos especialistas en la sobremesa, ¿no?
Sí, bueno, te voy a decir, por ejemplo, lugares como España, tú pides, tú haces tu reservación en los restaurantes allá y son 2 horas lo que te dan. Sí. Tu reservación es de 8 a 10 y a las 10 te quitan de la mesa y vámonos, papá, a otro lado, no te puedes quedar allá a la sobremesa.
No, y aquí no, hombre, te dan mesa a las 3 y pa' que te saquen, mi Rudy, ¿no?
No, hombre, ahí te quedas a vivir, y más si le estás entrando a las, porque luego ya sabes, todo el mundo se avienta ahí, los carajillos, y te la puedes llevar con carajillos toda la tarde, ¿eh?
Oye, justo a eso iba, el digestivo, hay dos preguntas del público, uno, ¿el digestivo equivale a una copa regular?
Sí, porque, bueno, habría que ver con qué lo mezclan, ¿no? Si son 2 onzas de, por ejemplo, licor de 43, que es como que se hace el carajillo, pues esas 2 onzas, aunque le pongas café o le pongas lo que sea, siguen siendo 2 onzas de alcohol y eso cuenta como una copa.
Okay.
Luego hay otras bebidas que a lo mejor son solamente 1 onza y el resto es jugo o es algún otro tipo de mezclador, ¿no? Pero si son 2 onzas de bebida, 1.5 onzas de bebida, eso cuenta como una copa, que son 45 mililitros de alcohol de un destilado, ¿no?
Oye, Rudy, y la otra es el vino tinto. Preguntan lo mismo, que si equivale una copa de vino tinto igual a una copa de tequila, a un caballito de tequila.
Sí. Equivalen exactamente a lo mismo.
Wow.
Porque el vino más o menos tiene un promedio de 12% de alcohol. Entonces tú lo sirves, las copas son 150 mililitros, por eso de una botella de vino te salen 5 copas. Entonces el 12% de 150 mililitros son más o menos 18 mililitros de alcohol, que es lo que viene a tener un caballito de tequila también. Entonces, cuando hablamos de tomarse 1 o 1.5 por hora, estamos hablando de vino y de lo que sea, porque luego también cuando estamos comiendo pasta o carnita y estamos con la copita de vino tinto, a veces se nos dan 3 copas de vino tinto en la comida y eso son 45 minutos, 1 hora, ¿no? Entonces, nada más es como para ir midiéndole esa velocidad a la que tomamos.
Ok, pues sí. Y ojo con eso, porque muchas veces uno cree que por tomar más rápido eres más interesante, eres pues, el más prendido, porque luego viene el descontrol de las bolitas de que empiezan a tomar y luego vienen los shots, ya sabes, el otro día estaba viendo que era shot por bostezo o bostezo, pues algo así, ¿no? Alguien bostezaba shot, ya es todo shot y esto es una locura de alcohol y olvídalo, ¿no?
No, ya no tienes, y además ya no tienes freno. Pues al principio decías, no, me aguanto, y al ratito, no, véngase otro, total, you only live once, ¿no? Y ahí está todo el mundo metiéndose, ya lo que te den, porque no, hasta lo que no te gusta te tomas, ¿no? Ya haces caras, pero dices, bueno, total, me voy a meter.
Sí, caray. Bueno, pues, Rudy, ¿con qué nos dejas, con qué reflexión nos dejas en este lunes a las 8:50?
Pues que la fiesta no es mala, el alcohol ahí está, nada más, no hay que exagerarle, por favor, porque ahí es donde vienen los problemas. Métanse realmente en la cabeza esto de que tomarse una copa y media por hora está bien, y les voy a dar una frase que traten de recordarla cuando estén tomando. Cuando se sientan a gusto ya que están en la fiesta y se están sintiendo bien, piensen que si se toman otra copa van a arruinar su fiesta. La cosa es estar en ese nivel en donde te la estás pasando bien, estás surfeando una ola muy bonita, ¿para qué te quieres caer de ahí? Entonces, con eso pónganse un límite para que se la pasen bien y no se metan en problemas.
Totalmente, muchas gracias, querido Rudy.
Cuídate, te mando un abrazo y gracias, ¿eh?
Gracias, Rudy Tercero con nosotros. 8:50, Brett y Lazo, se llama Si No Fuera Por Ti.
Escuchas el podcast de Jesse Cervantes en Exa.
La segunda de espectáculos con el querido Gilgilillo, el hombre espectáculo de México, al que saludo con cariño, mi querido Gilgilillo. ¿Qué nos cuentas en esta mañana clara de inquieto lucero?
Ya se están alistando las televisoras para mandar a sus elencos a los Juegos Olímpicos que van a ser en París prácticamente este año, ¿no? Y pues ya todo el mundo está listo. Ya mandaron, como habíamos comentado Híjole, pues, a ver si no hay una bronca diplomática, porque mandaron a Wendy a grabar unas cosas con Julián Gil, pero bueno, pues ya aparentemente ahí van avanzadas. Azteca también ya está como preparando todo el arsenal en esto que siempre ha sido, pues, un atractivo independiente, además de la justa deportiva, para el entretenimiento. Maricler Harp va a estar por allá.
¡Ah, mira! Maricler, tu compañera de...
Mi compañera que está en la esquina de las primicias. Y Buenas Bandas, en Banda Max, va a estar por allá. Ella, de hecho, ya está como empezando a hacer, pues, maletas, porque va a ser, pues, una serie de reportajes, una buena cantidad de reportajes, por allá. Y la verdad es que, creo que el atractivo principal es que, pues, le van a dar un refresco a la cima, a lo que estamos acostumbrados a ver con ella. No es porque sea mi compañera, pero pues le está echando, pues, prácticamente todas las ganas para demostrar que se pueden hacer reportajes diferentes.
Mira quién te tengo, mira quién te traigo, mi querido Gil. Mira nada más a quién te traigo en este programa de lunes en la segunda. ¡Hola! Sin teorías que, oye, la vi actuar. Estaba yo esperando el debate.
Buenos días, Gil, buenos días.
¿Cómo estás, Cintia?
Muy bien, paso solo al baño a saludarlos.
Oye, muy bien. Qué bien lo hiciste.
¿Me viste en Nosotros los Guapos?
Te vi en Nosotros los Guapos. Me sorprendí, primero dije... Estaba yo, imagínate, esperando el debate con
todo
la libretita.
Exacto.
Con el iPad lista, todas mis cuentas de X listas para el chisme. Y de pronto veo y digo, no, Cintia... ¡Ay, Cintia! Muy bien. Oye, muy bien.
Muchas gracias. Originalmente estudié actuación. O sea, yo hice los 3 años de actuación del CEA, pero ya venía de haber sido conductora infantil en Los Mochis. Y pues bueno, la vida me fue llevando nada más a pura conducción, pero sí me gusta, y de repente cuando me invitan a ciertas series a hacer un capitulito o dos, pues me divierte y me gusta hacerlo.
Pues hágalo usted más, porque lo hace muy bien.
Está bien, señor. ¿Y por qué no hacemos nosotros un sketch?
Uy, el día que usted quiera.
Aquí, de ya. Exa FM, y la mejor hacemos un sketch.
Y que lo escriba Gil.
Y que lo escriba Gil.
Sí.
Es más, Gil, aprovechando TV y novelas, hacemos un sketch y hacemos como una fotonovela.
Además, anda de un creativo.
Oye, anda, qué bárbara.
Es que ya me voy antes de que se me ofrezca ocurra algo más.
Oye, y con razón, los niveles de audiencia del debate en Las Estrellas se dispararon. Pues,
claro.
No entendíamos.
Oye, sí te voy a decir algo que sí fue un fenómeno. Yo no sabía que iban a pasar, obviamente, pues ese capítulo, y de repente el domingo me empiezan a llegar un montón de mensajes de todos lados, así como que dije yo, algo está pasando, y todo el mundo era, te estoy viendo. Entonces el rating para mí, yo no sé para Claudia, para el Maynes y para Xochitl, pero para mí, arriba.
Arribo totota, ¿no?
Cuando menos, viéndote. Lo que es una realidad es que a Cintia sí le creen.
Así
es,
adelante.
Imagínense que yo y el Albertano tuvimos más credibilidad ese día.
Ah, no, sí, seguro.
Sí, sí, claro.
Y más gracia. Bueno, mejor no meto problemas. Ya me voy, gracias.
Cuídense,
compañeros.
Mi querido Gilio, perdón que hubiera metido tan abruptamente a Cintia, pero me dio mucho gusto verla actuar.
Sí, la verdad, mira, cambió la historia de la televisión.
No.
Qué buena onda, felicidades. Oye, bueno, pues ya regresando un poquito nada más para puntualizar, prácticamente están ya lo que se está manejando como un secreto, el secreto mejor guardado, es el elenco que estará mandando Azteca para los preparativos de esto. Todavía no han destapado. Las contrataciones que han hecho recientemente son bien interesantes. El Escorpión Dorado, por ejemplo,
yo grabo podcast con alguien.
Ajá.
El lunes.
Ok.
Yo creo que estoy en posibilidades del martes decirte.
De contarnos.
O sea, es que ahí el lunes grabo un podcast con alguien. Estoy con lo que será la tercera temporada de contenido extra.
Ajá.
Entonces grabo podcast con un personaje importante de Azteca.
Ahí nos cuentas. Ahí te cuento, para saber a quién traen, pero lo que sí es una realidad es que todo el mundo le está echando muchas ganas, ¿eh? Hay una bolsa importante con anunciantes y obviamente para tratar de satisfacer estas necesidades que tienen los anunciantes, pues van a recurrir a todo.
Pues mira, mi querida, pues vamos a ver qué. Yo espero el martes darte noticias.
Maravilloso, maravilloso.
Gracias. Continuamos con este programa de lunes, es 15 de abril.
Escuchas el podcast de Jesse Cervantes en Exa. La entrevista con Jesse Cervantes en Exa.
Charly San. Carlos Alberto Sánchez, cantautor colombiano.
Cuenta con 10 álbumes que lograron consolidarlo como uno de los mejores intérpretes de la bachata, salsa y bolero.
Seca y ya no quiso retoñar. Hola, aquí con Jesse Cervantes, Cenexa con nosotros, Charly Sa.
¡Ay, para allá!
9 de la mañana, 18 minutos, 9 de la mañana con 18 minutos. Charlie, ¿cómo estás, hermano?
Muy contento, mi querido Jesse, y más feliz de poder escuchar una canción como esta que acaba de pasar para allá. Era una canción romántica, como Exa. Es un género de salsa, que es salsa romántica.
Okay.
Escrita por mi hijo, para allá. Una okay. letra preciosa, maravillosa. Que al escucharla aquí en Exa me da mucha alegría y siento que hemos alcanzado muchas cosas.
Oye, pues qué bueno, la verdad es que me da mucho gusto. ¿Cómo va la vida, la carrera de Charlie Sa?
Como siempre, muy bien, bendecido para la honra y gloria de Dios, súper contento, feliz, disfrutando más del proceso que del resultado. He aprendido durante todo este último tiempo en que he venido trabajando a nivel de promoción, que me debo de disfrutar más el proceso que el resultado. Así que como vengan las cosas, así mismo las recibo, porque pues eso es lo que depara Dios.
Oye, Charlie, a ver, hay un detalle importante. El proceso puede seguir siendo casi igual al que tenías cuando empezaste tu carrera, pero el resultado depende de algoritmos y depende de muchísimas otras cosas.
Pero también depende mucho de donde yo ponga mi atención. Eso. O sea, yo decido...
¿Y dónde la pones? ¿Dónde la tienes?
En el éxito. Ah. En el éxito. Depende mucho de donde yo ponga mi atención. Yo decido prestarle atención a lo que verdaderamente merece importancia, a lo que verdaderamente me ayuda a crecer. De pronto a veces las cosas, si no funcionan, es por algo. Y debo de mirar a ver qué estoy haciendo bien o qué estoy haciendo mal. Seguir trabajando para que las cosas fluyan, sin desgastarme y sin perder la paz, que es lo más importante. Trabajar, pero sin perder la paz ni perder el gozo. Yo creo que ese es el éxito de todos aquellos que de una u otra forma han alcanzado trascender y hacer historia, bien sea por medio de la música o bien sea por medio de el alimento, las hamburguesas estas tan famosas que hay. Este hombre encontró el éxito como a los 65, 70 años y creo que la persistencia es clave al momento de empezar a trabajar en lo que quieras.
Oye, cuéntame algo, Charlie. Este asunto de alcanzar la paz es algo que queremos todos. Te dediques a lo que te dediques. Uh-huh. O deberíamos perseguir todos. Porque es una condición de tranquilidad que incluso fortalece tu salud, tan necesario hoy en día.
Es un estado perfecto. Yo creo que es el estado perfecto. Y la mejor manera de poder alcanzar la paz es caminando en fe, viendo las cosas que no son como si ya fuesen, sin desinteresarte de lo que está delante de ti, pero tomando las cosas siempre de manera positiva. La paz es un fruto del espíritu. Está la paz, está la paciencia, está el gozo, está la benignidad, está la mansedumbre, está el dominio propio, está la fe, está el amor y está la templanza. La paz es un fruto maravilloso, pero con uno solo podemos dominar el resto, que es el dominio propio. Cuando tú tienes dominio propio y dejas de pensar más en lo que te vas a llevar a la boca y empiezas a pensar más en lo que va a salir de ella, empiezas a recibir esa paz que tanto necesitas. Yo creo que esa es una de las cosas más importantes que he aprendido durante este último tiempo, porque aunque tú lo escuches bonito, me ha costado mucho, Jesse. Me ha costado mucho. Y más conforme hoy en día se encuentran las cosas, más conforme hoy en día se encuentra la industria, cada vez se pone más difícil, cada vez se cierran más puertas, cada vez todo te cuesta más. Tienes que persistir, pero sin perder el gozo y sin perder la paz. ¿Me entiendes? Es tratando de disfrutar de cada momento. Y así lo estoy haciendo. Los retos me encantan. Por ejemplo, como el reto de estar hoy aquí en la mañana contigo y saber que dentro de poco te voy a cantar una canción preciosa. Pero me encantan los retos. Yo creo que la vida está llena de retos y la vida es para los valientes. Entonces, yo sé que cada vez que se me presentan este tipo de situaciones, me ayudan a enfrentarme a un Goliat que es mucho más grande.
¿Quién es ese Goliat?
El enemigo. Se levanta.
¿Eres tú mismo? ¿Es tu conciencia?
A veces soy yo mismo.
¿Es tu mente?
A veces es mi conciencia, a veces es mi mente, a veces son las inseguridades, a veces son la negatividad, la iniquidad. Todos estos enemigos que se levantan primero en el corazón, luego mentalmente y después físicamente. Porque dice la palabra que como lo creas se hará. Como lo creas se hará, dice un versículo de la Biblia. Ajá. Y eso quiere decir que todo lo que traigas a tu mente, eso viene a tu vida. Así que como lo creas, se hará. Esos son los enemigos que se levantan y los enemigos con los que tenemos que luchar todos los días, porque a veces nos levantamos con las ganas de hacer siempre lo bueno y terminamos al final del día haciendo lo malo.
Claro.
En la multitud de palabras hay multitud de errores.
Pero fíjate que yo siempre he dicho que tenemos como dos voces. A ver qué piensas de
okay.
eso. Una es la que está acá en la conciencia, la que te habla, la que te dice sí, no, el diablito, el angelito, ya sabes, ¿no? Que luego hay la caricatura que está el diablito en un hombro y el angelito sí, en otro.
La de Tony Jerry.
Sí. Pero finalmente tienen voz y son los que te dan consejos, los que te dicen para dónde ir. Y la conjunción de las voces luego es lo importante, ¿no?
Lo importante
es lo que yo creo.
Lo importante es aprender a identificar la voz de Dios, ¿no? Porque hay dos voces, tú dices. La voz que te lleva a tomar los caminos buenos y la voz que te lleva a tomar los caminos malos. La decisión está en ti porque para eso está el libre albedrío. Pero es aprender a identificar la voz que nos hace bien. Esa es la voz a la que tenemos que hacer caso. Esa es la voz a la que tenemos que seguir.
Oye, ¿con cuál se canta?
Con esta.
Pero
con la voz del alma.
Con la voz del alma.
Con la voz del espíritu.
¿Y ahí quién anda? ¿El diablito? ¿El angelito?
Hay una conjugación de un mundo de cosas porque a veces cantamos incluso situaciones que no han venido a nuestra vida y tenemos que hacerla tan nuestra para poder transmitir, ¿me entiendes? Para poder interpretar. Aunque no la hayamos vivido, tenemos que hacerla nuestra, creérnosla y poderla transmitir. Pero hay que aprender a renunciar a tiempo a eso también. O sea, es ponerme el traje, me he visto para ese personaje y me lo quito de manera inmediata. Entonces, yo creo que de eso se trata, ¿no? De poder hacer conciencia de cada cosa que haces, de cada cosa que dices, de cada paso que das y estar siempre presto para servir. Yo creo que Dios necesita más de ese tipo de personas y de ese tipo de seres humanos, que cuando tengan un lugar de honra, que cuando puedan tener la oportunidad de estar en un lugar de honra, reciban esa bendición más para servir que para que te sirvan. Entonces yo trato siempre de hacer conciencia de eso y yo creo que es la mejor manera de poder vivir la vida tranquilo y en paz.
Sí, tranquilo y en paz, o sea, es algo que de verdad muchos desearíamos tenerlo. Pues por lo menos en algunos momentos del día, ¿no?
Pero se consigue, Jesse. Es muy fácil.
Y la gente va a estar escuchando y va a estar diciendo...
Es muy fácil.
¿Cómo? ¡Charlie!
Por medio de una comunión. Una comunión, una relación con Dios. Es fácil, es simplemente decidir...
¿Y qué hay de los ateos y los que nos están escuchando?
Hay mucha gente que cree en Dios y hay mucha gente que le cree a Dios.
Ok.
¿No? Yo soy
¿Y quien no cree en nadie?
Exacto. Pues tiene que aprender a creer en algo.
¿En ellos?
Porque las cosas no se dan por sí solas, ¿me entiendes? Hay que creer primeramente en ellos. Si no creen en nada, si no tienen una comunión en lo
espiritual,
en lo vertical, jamás lo van a tener en lo horizontal. Entonces son personas que siempre están buscando ver para creer. Y se tiene primero que creer para ver, esa es la fe.
O sea, ¿ningún ateo es feliz?
Yo no te lo puedo decir porque no lo soy. Pero no sé de qué manera vivan, ¿no? O no sé de qué manera ven la vida. Yo creo que siento que hay que creer en algo, hay que creer en la familia, hay que creer en nuestros padres, hay que creer en nuestros hijos, hay que creer en todo lo que Dios nos ha dejado como tierra y como heredad. Hay que creer en el amor. El amor es el fruto del espíritu más, uno de los frutos más fuertes que hay. Entonces tenemos que creer y todo empieza por el amor. De la forma como recibas
claro.
las cosas, en amor.
En el amor sí creo que todos creen, ¿no? O sea, finalmente, seas lo que seas, pues estar enamorado es una condición hermosa.
El aire no se ve, pero es una necesidad.
Sí,
Sin el aire no podemos vivir. Entonces tenemos que creer, aunque no lo veamos, porque si no es que yo no veo nada. ¿Dónde está Dios? De la misma manera como está el aire, el oxígeno, no se ve, pero ahí está, generándonos un beneficio, generándonos una riqueza y dándonos de lo que necesitamos para poder vivir. Entonces yo creo que necesitamos de más relación con Dios y con el prójimo para poder vivir en paz y en gozo y en tranquilidad.
Sí, sea cual sea tu Dios, ¿no?
Exacto.
O creas en lo que tú creas. Finalmente, puede ser que alguien cree en él, cree en la familia, cree en su padre, pues es una figura.
Definitivamente sí, pero hay que creer en algo, ¿me entiendes? Porque las cosas no se dieron por sí. O sea,
¡ojo! Y soy católico, ¿eh? Solo claro. que pues estoy preguntando por la gente que no lo sea.
No, pero yo creo que todo el mundo tiene
derecho,
¿no? a tener un sentir y a tener una creencia.
Y dudas.
y dudas también, porque si no fuera así, entonces ¿qué papel juega él aquí? ¿Qué papel jugaría él aquí? Ninguno, porque si todo fuera perfecto y todos fuéramos perfectos, él no ocuparía un espacio.
Pero él lo ocupa para ti. Para otros pueden ser otras exacto, figuras, y pueden exacto. ser otros símbolos, y pueden ser otros dioses, y pueden ser otra
exacto,
cosa, ¿no?
Exacto, pero de lo que tengo, doy. Si yo vivo en esa perfecta comunión, de eso mismo voy a dar. Bien sea a esta hora contigo, o saliendo de aquí, del edificio, o encontrándome con alguien en la calle, de lo que tengo, doy. ¿Me entiendes? Por eso te decía ahora que si la gente se preocupara más por lo que sale de la boca que por lo que va a llevar a ella, el mundo sería diferente. De verdad, porque en la palabra está el poder. Y es difícil empezar a hablar y a decir cosas de las que al final nos vamos a arrepentir, ¿verdad? En la multitud de palabras hay multitud de errores. Y dice la palabra, en la lengua está el poder de la vida y la muerte.
Y yo creo que también hay que escuchar para poder hablar.
El que la ame comerá de sus frutos. Lo que tú acabas de decir es supremamente importante. Sea todo hombre pronto para oír, dice. Pronto, primero hay que escuchar.
Sí, hay que escuchar.
Lento para hablar, dice. Y tardo para airarse. Porque la ira del hombre no alcanzará la misericordia de él. Entonces, todas estas cosas que tú estás diciendo ya están escritas ahí en el manual de instrucciones. Claro. Que es de la
sea
manera.
Sea cual sea tu manual.
Sea cual sea el manual. Sí. Repetimos.
Hay manuales a manuales.
Aquí no estamos inculcando nada, sino que estamos dando testimonio, ¿no? Hablando un poquitito de lo que él ha sido para mí y pues nada, yo feliz y contento de estar nuevamente contigo.
Igualmente.
Te veo mucho, he visto un mundo de entrevistas. Hace poco vi la de Camila, vi que se unieron nuevamente los dos chicos de Camila. Estuve también viendo al de, ¿cómo se llama? A este chico de Despacito. A
Luis Fonsi.
Luis Fonsi. Y sufrió un poquito.
Es que en la mañana luego viene y sufre un poquito, con la cantada, ¿no?
Y cogió la guitarra y dio lo mejor de sí. Y de eso se trata. Pero me encanta porque este es un espacio perfecto para poder compartir contigo, con el equipo de trabajo de EXA, con la gente que todos los días te acompaña. Y creo que es un medio perfecto para poderle llevar una experiencia bonita a las personas. De pronto hay gente que está ávida de recibir una palabra como la que tú normalmente das. Esa palabra de aliento, esa palabra de alegría, esa palabra positiva. La gente necesita de ese tipo de personas como tú y mucho de la gente que viene y te acompaña. ¿Me entiendes? Porque de eso se trata la vida, de poder alimentarte, pero alimentarte bien. ¿Me entiendes? Y creo que el estar aquí y ser este mi primer programa
de la promoción.
De la promo,
okay.
Ese es el primero. Empieza bien para mí.
No, pues qué bueno. ¿Qué escuchamos, Charlie?
Un sencillo que sonó muy bien aquí en México. Okay. Una carta de amor llamada Bobo Apasionado.
Ah, qué bonito. Venga.
No creas tú que cuando yo me acuesto no me baño pa' sentir que sigues encima de mí. No creas tú que cuando me despierto tengo ojeras porque no puedo dormir pensando en ti. Te me apareces en la sopa y en los viajes de mis notas te apareces. Tú te pareces a esa novia que soñé en preparatoria, te pareces.
Te pareces a esa novia.
Es por eso que te beso con esa clase de besos, ando bobo, apasionado y novelero. Y es por eso que mi sexo aventurero no te encuentro y me regreso. Yo siempre tengo ganas de ti. Yo siempre tengo ganas de ti. Yo siempre tengo ganas. Yo siempre tengo ganas. Yo siempre tengo ganas de ti. Yo siempre tengo ganas de ti. Yo siempre tengo ganas de ti.
Yo siempre tengo ganas, yo siempre tengo ganas, yo siempre tengo ganas de ti. Yeah, yeah. Yo siempre tengo ganas, yo siempre tengo ganas, yo siempre tengo ganas de ti. Charliza, baby.
¡Ajá! ¡Qué bonito! Charliza con nosotros. Oye, Charlie, esta gira de promoción tiene que ver con música, tiene que ver con conciertos. ¿Cómo practica la México?
Tiene que ver con un poquito de todo. Estamos trabajando para poder compartir una vez más con los medios de comunicación. Estamos promocionando el nuevo sencillo que es Para Allá, uno de los que pusieron al comienzo de la entrevista, en género de salsa. Estamos trabajando para tratar de activar de una manera especial la marca, para poder impactar en las nuevas generaciones. Por eso me estoy dedicando a hacer mucha música, mucho contenido, música en tiempo de vals, música en tiempo de bachata, música en tiempo de pop, ahora este sencillo más reciente en tiempo de salsa, que es mi género favorito, Jessy. Yo adoro la salsa, yo me nací en la salsa, de la mano del maestro Jairo Varela y el grupo Niche, que me imagino conoces, una agrupación muy, muy colombiana, muy relevante. También hice salsa con Guayacán Orquesta y pues nada, soy un apasionado de la salsa y siento que este álbum, que es un álbum multigénero, le va a venir muy bien tanto al público que me conoce como a las nuevas generaciones. Entonces es necesario venir a México para darle las gracias por todo el apoyo que me han brindado durante tanto tiempo. Ya son 20 y tantos años de carrera, no puedo decir el número final, pero son muchos años recibiendo por parte de los mexicanos amor, cariño, apoyo, respaldo en todas las áreas de mi vida, porque incluso para cuando estuve pasando por un desierto muy grande a nivel de salud, recibí muchos mensajes por parte de los mexicanos, casi el 60-70% de los mensajes que llegaban a mis páginas venían por parte de los mexicanos. Entonces, esta es la mejor manera de poder agradecer, viniendo a hacer promo y diciéndoles que llegué para quedarme.
Oye, qué bonito es esa facilidad que nos da hoy la tecnología de poder recibir retroalimentación y establecer interacción con tus fans de manera inmediata, ¿no?
Fíjate que sí, hoy en día hay una facilidad para poder dar a conocer lo que tienes, incluso desde el mismo estudio, desde casa, para dar a conocer un poco de lo que es el ser humano también, porque a la gente hay que alimentarla. Este es un ser vivo que se tiene que alimentar, y se tiene que alimentar de muchas formas, porque cuando a ti te dan todos los días chilaquiles en la mañana, en el almuerzo y en la noche, pues te vas a cansar. Entonces tenemos que tratar de reinventarnos a diario y de poder darle un poquitito a todas aquellas personas que nos siguen, un poquitito de todo, un poquitito de lo que eres como padre, un poquitito de lo que eres como ser humano, un poquitito de lo que te gusta hacer en tus momentos de descanso, un poquitito de lo que a veces se está generando en el estudio. Tratar de siempre de mantenerlo muy, muy cerca, y las redes se prestan para eso, la tecnología hoy en día se presta para eso, y creo que es un vehículo muy importante para lo que son los artistas emergentes, las nuevas generaciones que vienen pisando fuerte, que vienen haciendo un trabajo maravilloso, sosteniéndose de eso mismo, de lo que son las redes. A mí me cuesta todavía, me cuesta mucho, y me jalan mucho las orejas y me dicen, ¿pero en qué quedamos? ¿Hasta cuándo? ¿Qué vas a hacer? Y yo, a mí me cuesta, Jessy, porque no lo sé. Yo siento que me encanta poder hablar contigo y tener esta puerta, mirar y poder compartir, porque se me hace más fácil. Pero estarle hablando a un celular y sin saber quién está del otro lado, se me hace muy difícil y no me siento genuino, ¿verdad? Entonces, bueno, ahí voy poco a poco aprendiendo de los que saben, escuchando consejos y haciendo la tarea.
Qué bueno, mi querido Charlie. Mira, te mandan saludar de Iztapalapa aquí, de Xochimilco, de Guadalajara, de Cancún.
Oh, my God. Para toda la gente linda de Cancún, de Tabasco, de Puebla, de Tijuana, de Zacatecas, en Costa Rica, al tiro, ¿cachai? Nos están escuchando en Costa Rica.
En Costa Rica.
Oh, my God, de verdad que esto para mí es motivo de alegría. el poder estar en esta mañana compartiendo contigo, con toda la gente que a diario se conecta y recibe todo este tipo de cosas que se viven aquí en cabina.
¡Pura emoción!
Emoción.
¡Eso!
Así es.
Oye, ¿qué nos cantas?
Si te vas, ¿te parece?
Venga.
Vamos a hacerlo. A ver si me da.
Hombre, por favor, Charlie.
¿Y le puedes poner un poquitito más a la pista? Que no la estaba escuchando ahorita. Más, porfa. Viene.
Yo quiero recordarte mi tristeza como el único amor que yo atesoro. Márchate más, no vuelvas la cabeza, ni te detengas porque entonces lloro. Márchate más, no vuelvas la cabeza, ni te detengas porque entonces lloro. Dulzura de mis noches ya pasadas, tibieza de tu amor sobre mi almohada y del amor vivido que me queda. Si tú te marchas no me queda nada. Y del amor vivido que me queda, si tú te marchas no me queda nada. Si te vas de mí te recordaré como una ilusión que murió al nacer. Fuiste para mí cual pétalo de rosa que su vida acabó tras el jardín, cual mariposa. Pero vete ya o me cegaré con este dolor, ya no sé qué haré. Esa fiera que es el hombre en el despecho quizá despierte en mí y ya no sé lo que haga.
Sí.
Bien, Charlie está con nosotros. Charlie, muchísimas gracias por estar acá.
A ti, mi querido.
Mis respetos y muchísimas gracias. Esperamos que seamos ave de buen agüero con este asunto de que estás iniciando la promoción.
Así va a ser. Lo recibimos desde ya. Gracias, Jesse, por abrirnos la puerta de la estación, por darnos la oportunidad de compartir con todo el equipo de trabajo que siempre está de manera muy fiel, acompañándote, sirviéndote, con toda la gente que se conecta a diario desde el mundo entero. Ya vemos que nos escuchan en Costa Rica, me imagino que en toda Latinoamérica. Por supuesto, en México les envío un abrazo gigante. Espero que me sigan acompañando en el transcurso de esta semana, que vamos a estar trabajando mucho, vamos a estar por Monterrey, vamos a estar en Guadalajara. Wow. Llevando un poquitito de amor.
Eso.
Y de paz.
Tan necesario hoy en día, ¿eh?
Así es.
Ambas cosas. Gracias, Charlie.
A ti, Jesse. Dios te bendice.
Igualmente, 9 de la mañana, 41 minutos. Corte comercial.
Mi vida de color se viste.
Escuchas el podcast de Jesse Cervantes en Exa. Te desmenuzamos lo mejor de las noticias deportivas en una charla entre amigos. Esto es El Mundo de Poncho Vera en Jesse Cervantes en Exa.
Llegó el momento de la segunda de El Extraño Mundo de Ponchito Vera Prendes, Jürgen Guillo Vera. Mi querido Ponchito, ¿qué nos cuentas del deporte, bueno, del mundo del deporte?
Bueno, para platicar contigo con ustedes, entre otras cosas, el Bayer Leverkusen, campeón de Alemania. Oye, lo de Xavi Alonso, espectacular.
¿Viste que le gritaban Viva España y todo?
Sí, no, vuelta loca la gente. Nunca había sido campeón ese equipo, nunca. Subcampeón en varias ocasiones.
Las imágenes fueron maravillosas.
Imagínate,
es cuando uno ama el fútbol.
Más de un siglo sin ser campeones.
Espectacular.
Espectacular. Gran trabajo. 11 años había sido de manera consecutiva campeón el Bayern de Múnich. Impresionante, ¿no? Así que el Leverkusen campeón de Alemania, hay que comentarlo. La Premier League se puso de alarido porque perdió el Liverpool, perdió el Arsenal y ganó el City, así que el City ya es primer lugar de la Premier League. El Real Madrid se enfrenta contra el Barcelona este fin de semana, ¿eh?
Hace buen juego, ¿eh?
Sí, lleva 8 puntos de ventaja el Real Madrid. O sea, todavía,
pero mira,
si el Barcelona
aquí se pueden recortar 3. Sí,
aún así está complicadón, pero va a estar
pueden
de alarido.
Recortar 3.
Oye, y de repente hablamos de fútbol así europeo, muy elegante, pero hay que hablar de la, pues, corrientada de Nahuel.
Sí, qué mal.
saca de repente...
Cuéntale al público.
Sí, Nahuel está lesionado, el arquero de Tigres. Entonces, en el Clásico Norteño, Nahuel ve el partido en un palco. Saca un láser, un rayo láser, y le empieza a apuntar con el rayo láser al portero de los Rayados. Increíble, increíble. Obviamente, pues ahorita ya se ve todo, alguien lo grabó, y se ve claramente cómo Nahuel le está apuntando con el láser al arquero de los Rayados para molestarlo.
Muy mal.
Ya Nahuel ya lo aceptó, ya ofreció una disculpa, por lo menos, ¿no? Pero pues eso no se hace. Ahora vamos a esperar la sanción. Se habla de que le podrían sancionar con unos 60,000 pesos aproximadamente, y a ver cuántos partidos de suspensión. ¡Ojo! Nahuel lo que puede decir, bueno, pues que me empiecen a suspender ahorita, total está lesionado y ya no va a jugar. Y le podrán contar esos juegos como suspensión, ¿no? Pues a final de cuentas. Pero muy mal, ¿no?
La acción es terrible porque...
¿Qué se hizo?
Hay que siempre estar conscientes que ellos son ídolos.
No.
Y la gente sigue esos patrones de sus ídolos. Muchos niños, claro, o jóvenes o adolescentes que lo ven tirarle con un láser al portero de los Rayados en un clásico.
Claro.
Pues, ¿qué van a hacer? Van a meter un láser.
Van a hacer lo mismo. Y se les hace chistoso.
Y va a estar padre, va a estar, sí, porque ya lo hacen Nahuel.
Tienen una responsabilidad, obviamente, los futbolistas, como bien lo dices. Y sobre todo lo que pasa con los niños. Mira, por ejemplo, viste al Dibu Martínez, ¿no? Porterazo argentino. Cuando ganan el Mundial, que le dan el guante de oro, ¿no? Un trofeo que es un guante, y se lo pone en su...
Sí, 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 en su regalo. No, bueno, no.
No, en su, pues en su...
Sí, en el órgano...
Órgano viril.
Sí, sí, sí.
No, luego los niños lo imitan, dicen, ah, si lo hace él, es que está bien. Tiene una responsabilidad. La verdad es que lo de Nahuel, terrible. Creo que el primero que le tiene que poner una sanción ejemplar es su propio equipo. El equipo de Tigres. Oye, a ver, tú eres nuestro portero. ¿Qué hiciste? ¿Qué te pasa?
Sí, eso muy mal.
Además, ¿cómo se dice por ahí? Entre bomberos no nos pisamos la manguera.
Las mangueras.
¿Cómo hacerle eso a tu compañero de profesión, portero?
Vamos a esperar la sanción, ¿eh?
Sí.
Y esperamos que de verdad sea dura y deje una buena lección de que esas cosas no se pueden hacer en el fútbol.
No, porque además el fútbol es un deporte y el deporte tiene valores. Y obviamente, pues eso va en contra de los valores deportivos. Que bueno, de alguna manera ensucia un poquito lo que fue un juegazo, ¿no? El 3-3, muy emocionante.
Juegazo, ver, aprendes.
Muy, muy emocionante. Luego también salió la imagen de un aficionado de los Tigres, ni modo, hay que decirlo.
Sí.
Que se hizo pipí en un vaso de cerveza. Y se ve perfecto cómo se
está orinando en
el
vaso.
Y lo avienta.
Sí, 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 sí,
no,
sí, sí,
no,
sí,
no,
sí.
Pues eso también.
Terrible.
Caramba, imagínate, tú vas al estadio, vas con tu mujer, vas, o tú solo, con tu hijo, y te cae un vaso de orines. ¿Qué tal la palabra orín?
Qué bonito.
No me gusta esa palabra.
¿Orín?
Orín. Voy a orinar. ¿Tú dices así? Pipí,
voy a hacer pipí.
Sí, orinar.
O voy al baño. O sea, no doy especificaciones.
¿Echar una firmit?
Una firmiux.
A cambiar el agua a las aceitunas.
Exactamente, Brita. Oye, gracias, Brita.
Mi querido, ya es un placer. Si Dios quiere, mañana estaremos aquí.
Mañana estamos en contacto con Alfonso Arturo.
Mañana, ya empieza la Champions, mañana.
Sí, se va a poner bueno, ¿eh?
Lo platicamos.
Lo platicamos mañana. Se quedan con Jordi Rosado y con Manolo Fernández hasta la 1:00 p.m. Yo soy Jesse y regreso mañana.
Escuchaste el podcast de Jesse Cervantes en Exa.